¡Bienvenides! Esto es Un gato me salvó la vida. Un podcast sobre rescate, activismo y adopción animal. Queremos ser el puente entre el abandono y una vida feliz para los millones de animales que todavía están en la calle.
Hola, hola, ¿cómo va? Llegamos a nuestro episodio 6.
Número 6.
Bien. Resistimos bastante, al menos más de la mitad de lo que teníamos pensado.
¡Vamos! Llegamos. Bueno, mi nombre es Kai, soy de voluntaria de Bicho Feliz.
Y yo soy Vic, voluntaria de Hacé Feliz un Gato. No, nunca nos preguntamos por qué los dos grupos tienen palabras similares, ¿no? Hay un tema con la felicidad en nuestras vidas.
Queremos felicidad.
Nos está faltando
felicidad para los animales. No, para mí no, a los animales. ¿Por qué?
Bueno, no hagamos la terapia. Venimos a hacer una hora de terapia.
Sí, bueno, hoy tenemos un temario copado. Así como bastante jugoso, sí. Es una temática que a mí me parece que suma mucho, que es el tema de las castraciones, el tema de castrar, de no castrar, que por qué castrar hembras y no machos.
Claro, para mí es, por momentos parece que fuese el tema más básico del mundo, porque mucha gente dice, sí, obvio que hay que castrar, pero hay detalles de por qué hacerlo, cuándo hacerlo, cómo la decisión que vos tomás sobre tu gato impacta sobre muchos otros animales que están en la calle. Entonces, nos metemos un poquito en esos detalles, que creo que está bueno para sumar más argumentos a favor de la castración. ¿Cómo arrancaste vos con tu multitud de gatos?
No, yo apenas, aparte, por más que tenga uno o dos gatos, siempre castrados.
Bien.
Nunca incastrados.
A veces pasa que adoptás y ya te lo entregan castrados. Más si otra razón a favor de adoptar gatos adultos o jóvenes o adultos, porque ya te ahorras ese problema muchas veces. Pero sí, si no, en general, en una consulta con el vete, después de las primeras vacunas, ya te van dando la idea de si está, cuándo está para castrar, y lo podés ir calendarizando y ahorrar el dinero también.
Bueno, en Estados Unidos existe lo que es la castración temprana, que castran a partir de los 3 meses de vida.
Fuerte.
Como que hay estudios que dicen que no hace falta...
Claro, a veces te dicen lo de que hay que esperar el primer celo, y está el horrible mito de que hay que dejar que tengan una cría, una camada, para después castrar. Mentira. Pero claro, sí, es verdad, en otros países está este tema de la castración temprana, que... como que te resolvería más rápido, siempre y cuando haya un veterinario que te lo valide, ¿no? No es que lo vas a hacer porque vos querés.
Por eso, acá todavía estos estudios no llegaron, pero obvio que en Estados Unidos está avalado y tienen estudios. La verdad que como yo no soy veterinaria, así que no tengo idea si es el alcance que tiene eso, pero bueno, ojalá que si realmente resulta, sería un golazo, porque castrar temprano, la edad de la castración a veces te invalida un montón de cosas que todavía no tiene la edad o no está desarrollado, así que
claro,
lo tenés que esperar unos meses.
Por suerte, igual nosotras no somos vetes, pero sí consultamos una vete para que nos tire un poquito más de data sobre cuándo está bueno castrar, cuáles serían como los síntomas, ¿no?, de el gato entró en celo o el animal entró en celo, y también los beneficios, ¿no? La escuchamos a Gaby Bamonde.
Hola, mi nombre es Gabriela Bamonde, soy veterinaria egresada de la UBA. Si bien hay varios factores para tener en cuenta, en general hay un consenso que se recomienda castrar a partir de los 6 meses de edad. También algunos veterinarios recomiendan, en el caso de algunos perros, por ejemplo de talla grande o gigante, esperar un poco más, ya que su tasa de crecimiento es más lenta. Teniendo en cuenta la cantidad de animales que hay en situación de calle, como medida poblacional, es importantísima para el control ético de reproducción en perros y gatos, junto con la adopción responsable y la educación. Sin embargo, se deben evaluar cada caso en particular. En el caso de las gatas, presenta unos beneficios en la salud. Si se castran antes del primer celo, reduce mucho la probabilidad de aparición de determinados tumores de mama y la formación de colectas de pus en el útero, que se llaman piómetras, las cuales, lamentablemente, muchas terminan en cirugía de emergencia. También la castración influye en la relación con el humano. Por ejemplo, con las gatas, a muchas personas, o algunas, les pueden molestar algunos cambios comportamentales que ocurren de forma fisiológica en la gata durante el periodo del celo. Por ejemplo, los maullidos, que se vuelven más intensos y más frecuentes, o hasta a algunas personas les puede molestar que se empiecen a frotar mucho contra ellos u otros objetos. En el caso de los machos, la gran mayoría disminuye el marcaje con la orina sobre superficies y también disminuyen las peleas con otros gatos, reduciendo de esta forma, sí, el contagio de enfermedades infecciosas entre ellos.
ella dice lo de los 6 meses, que es como la edad promedio para...
Eso es lo que decía, que en Estados Unidos es 3, pero acá hay como... Está como ese estudio de que a los 6 meses está bueno esperar.
Claro, a partir de ahí puedes castrar. No quiere decir que tiene que ser a los 6 meses clavados, pero sí está bueno también no colgar, empezar a planificarlo para ahorrarte los problemas que vienen después, ¿no? Yo también cuento esto de los síntomas del celo que suelen ser medio incómodos.
Yo ahora, por ejemplo, tengo, bueno, 2 hermanitos que tienen ya 7 meses, o sea, que estarían en edad de castrar, pero físicamente todavía no están porque tienen los testículos muy chiquititos y uno lo tiene retenido, por ejemplo. Entonces, es súper importante también llevarlo al vete para que vean si físicamente están bien, porque no solamente la edad, es el peso, es el estado de salud en general.
Exacto. Es deseable tener el chequeo clínico antes por si pudiese haber cualquier contraindicación o estos datos de que hay que esperar para castrar. Pero bueno, o sea, no hay que... Tengo en el edificio un gato que maulla un montón. Vas por el ascensor y vos lo escuchás que está maullando. Y la otra vez hablando con la encargada me decía eso, como el chico se queja de que maulla, pero no lo quiere castrar. O sea, no asocia estos síntomas de celo con que sería tan simple como castrarlo.
¿Sabes que la que entra en celo es la hembra? La hembra es entra en celo y el macho está siempre activo para servir a la hembra. Entonces, cuando la hembra...
ATR.
Sí, cuando la hembra llora, porque todos dicen, no, el macho está en celo. No, en realidad la que está en celo es la hembra.
Claro, en este caso no sé si es un gato o una gata, pero sé que vos pasás y decís, acá está pasando algo.
Acá hay amor. Bueno, igual no es amor, la verdad que es terrible. Después nos metemos más en eso, pero la que entra en celo es la hembra en realidad y lo que hace es llamar al macho, por eso maulla, y el gato también empieza a maullar como y a marcar también, porque no es solamente el maullido, empieza como a hacer pis fuerte si no está castrado.
Claro.
Para marcar territorio y decir, hey, esta hembra es mía. Y le avisa a los otros machos que él está ahí.
Claro.
En realidad es como una manera de llamarse, que también es complicada para el humano que está ahí en el medio. Imagínate, a mí me ha pasado.
Sí, y aparte que el tema es que, o sea, la castración supone, o sea, es una solución definitiva a este tema. O sea, lo haces una vez, te olvidás, con lo cual no tiene sentido ni postergarlo indefinidamente, ni optar por soluciones intermedias como a veces que te recomiendan darle las pastillas anticonceptivas o las pastillas para el celo, te dicen algunos veterinarios, son las excepciones, pero conozco gente que lo hace. Tengo un amigo sí, que le da pastillas.
Pará, también hay otro mito que es el tema del hisopo a la gata que está en celo.
No, nunca escuché eso. Un hisopo como si fuese un tampón, ponele,
como si fuese un consolador en realidad, eso. Y no está bueno, hay cosas que también que son mitos. Por eso, no intenten tampoco hacer esas cosas porque la verdad es que la castración soluciona.
Soluciona, y la clave es consultar con tu vete, salir de dudas. También a veces una segunda opinión por si hay algo que te hace ruido lo que te esté diciendo el vete. Y siempre si adoptaste a través de un grupo, los grupos suelen tener buena data para complementar este tema de cuándo castrar, porque seguramente saben la historia previa, entonces te pueden confirmar cuándo, qué edad tiene, cuándo sería ideal.
Castrar, quiero meter esto también, de que castrar es la medida de control poblacional más ética que hay.
Tal cual.
Sí, porque... para erradicar la sobrepoblación de animales en la calle. Los animales están en la calle, no es que nacieron en la calle, así mágicamente aparecieron. Están en la calle porque alguno de sus ascendencias no fue castrado.
Tal cual, un gato que tiene familia pero que deambula, o bueno, o ya son generaciones de vivir en la calle, pero que en algún momento un gato doméstico al quien alguien no castró, con lo cual también es un problema, obviamente, para los grupos, ¿no? Que después recibimos camadas de gatitos por situaciones así, con alguien que decidió no castrar y de pronto 6 gatitos, 8 gatitos.
Aparte, castrar no solamente evita la sobrepoblación de animales que están en la calle, sino que además un montón de enfermedades en los animales, por ejemplo, los machos como problema de próstata, tumores en testículos. En gatos, si lo castras, disminuye la agresividad. En hembras, tumores de mama, por ejemplo.
Claro.
Pero hay un montón de mitos que, por ejemplo, al macho no lo castro porque le saco la masculinidad.
Sí, sí, sí. O la de ellos, que por eso le pusimos este título al episodio, tu gato no sueña con tener bebitos porque está esa idea de que, bueno, pero que se reproduzcan, que tengan una camada, o sea, ellos quieren maternar.
Quieren ser padres.
Claro, y esa también es como, bueno, acá Gaby también lo explica bien, no es realidad que necesiten realizarse al reproducirse, ¿no? Pero bueno, escuchémosla.
Tenemos que preguntarnos primero, ¿qué es lo que necesita mi compañero gato o perro? Si bien el antropomorfismo es un tema bastante complejo, creo que el abordaje debería ser multidisciplinario, es decir, no solo veterinario. Hay que partir de la base de que tenemos que conocer y respetar las necesidades de cada especie con la que convivimos. No hay que proyectar, hay que respetar. Este es un ejemplo de la humanización que ejercemos sobre los gatos o los perros. No necesitan que los disfracemos, que lo tengamos a UPA todo el día, tampoco necesitan realizarse antes de castrarlos.
Claro, el tema es ese, ¿no? Como que a veces le asignamos a los animales características humanas, igual tampoco todos los humanos queremos ser madres o padres, pero pensar que tu animal, como en su hábitat natural, se reproduce instintivamente y tiende a querer como poblar, o sea, a reproducirse, pensamos que nuestros animales domésticos también, pero la realidad es que no, y que no tienen el pensamiento abstracto de decir, bueno, voy a planificar una familia.
Claro, hola, voy a llamar a la tía a ver si lo, a mi suegra a ver si lo puede cuidar.
O sea que
y aparte no tampoco están, a nosotros les estamos dando un ambiente que no es el natural, o sea, no están, no retes más a tus gatos, por favor.
Se escuchó el basta.
Se escuchó el basta.
Porque la veo que está queriendo saltar.
Está bien, quiere salir en el episodio.
Quiere salir en el episodio, perdón.
Ponele que sale que hable.
No, ya estuvo, ya salió el soundtrack en la primera parte de Catrina.
Vamos es verdad. Atrás. Basta, Catrina, basta de protagonismo. Que esto de que no están viviendo, es porque sea no, bueno, yo lo dejo realizarse, quiero que tenga familia porque es su naturaleza. No, chicos, su naturaleza es estar en libertad, que no estemos nosotros en el medio.
Claro, no tiene nada que ver la ciudad, los edificios. No, y además que debería ser que si vos decidís no castrar a tu animal de compañía, vas a asegurarte que todos los gatitos que nazcan tengan hogar. Ponele que también lo haces, pero en algún punto le estás quitando la posibilidad a otro animal, capaz joven, adulto, de que sea adoptado, porque la gente tiende a preferir a los gatitos. Entonces, tampoco hace sentido que haya más animales mientras ya hay tantos en la calle.
Bueno, volviendo a las castraciones, le preguntamos a Gaby qué contraindicaciones tiene y qué es esto de...
Claro, que es otro de los motivos por los cuales a veces la gente dice yo no castro porque tengo miedo de que salga mal. A ver qué nos cuenta.
Si bien la cirugía en sí es un procedimiento relativamente rápido, el riesgo anestésico siempre existe. Podrá variar según la edad, en animales gerontes aumenta, o determinado tipo de razas, o si tiene enfermedades preexistentes, por lo que siempre es recomendable hacer un chequeo clínico previo y realizar los estudios prequirúrgicos que le indique el veterinario. Dentro de las contraindicaciones, también se debe evaluar cada caso en particular. El día previo a la castración, se recomienda preparar el lugar donde va a estar el animal para la recuperación. En lo posible, un ambiente chico, con poco ruido, colocar alguna manta o colchoneta a nivel del suelo. En el caso de los gatos, sirve también colocar la bandeja sanitaria cerca. Muy importante también respetar las horas de ayuno de comida previo a la cirugía que le indique el veterinario. Generalmente suelen ser entre 8 a 12 horas, pero depende de cada caso. Luego de la cirugía, primero y principal, hay que estar tranquilo. No transmitirle miedo o ansiedad. Tampoco en lo posible acercarle la cara cuando están saliendo de la anestesia, ya que pueden correr el riesgo de ser mordidos. También hay que seguir las indicaciones del veterinario con respecto a la medicación postquirúrgica en el caso que lo requiera. Idealmente hay que controlar de que no se toque la herida, por lo menos las primeras 24 o 48 horas, que son las más críticas. Y en el caso de ser necesario, se puede colocar un chaleco postquirúrgico, en el caso de las hembras, o un collar isabelino para evitar que se lame o se chupe la herida. También, durante la recuperación, evitar que esté en contacto con otros animales o niños que lo puedan molestar, y si en lo posible que esté en un ambiente cerrado, tranquilo, con poco ruido y con poca luz, para evitar un despertar muy alterado. Con respecto a la comida y al agua, recién cuando esté bien despierto, cada animal tiene su tiempo, hay que respetar sus tiempos. Primero conviene ofrecerle un poco de agua, si la tolera, luego se ofrece un poquito del alimento que esté acostumbrado a comer, en raciones pequeñas para evitar el vómito. Y también durante los primeros días, tratar de evitar que haga movimientos intensos como saltos o corridas, especialmente en el caso de los perros.
Y esto, en realidad, también es esto de que también dicen, bueno, pero si lo castro, engorda. Sí, engorda porque no está haciendo actividad física. O sea, hay una tendencia de que los gatos castrados deambulan menos, sí. Pero comen mucha más comida. Entonces, eso lo que hacen es querir muchas calorías y no las gastan. Lo mismo que no pasa a las personas.
Exacto. Que no, o sea, no podría ser una excusa para no castrar, decir, bueno, como no va a deambular menos, entonces va a engordar. No, en realidad... Acá hablamos de lo mismo que pasó que hablamos en el episodio 1, de nosotros como su familia o su responsable, tenemos que asegurarnos de que tengan las condiciones. Por ejemplo, si ves que tu gato va a tener menos, no sale, deambula menos, está menos activo, entonces enriquece el ambiente, dedícate a jugar, cuida su dieta lo mejor posible. Pero no son cosas que estén asociadas con la castración. No es que los castras y de pronto pintó comer tirado en el sillón. O sea, no funciona así.
Se convierte en Garfield.
Claro.
No, también ahora hay un montón de juegos cognitivos en los cuales los haces que también mantengan la mente ocupada y que los comederos cognitivos existen, que, nada, comen según empiezan a usar la mente. O sea, está buenísimo. La verdad que hoy hay un montón de cosas para que tu gato no se convierta en Garfield.
Sí, y algo que también que mencionó Gaby, que tiene que ver con... el cuidado pre y post cirugía, yo creo que ahí también a veces está el tema de no, me da miedo que la pase muy mal en después, más allá de que la operación salga bien, pero como que nos da ese resquemor, no quiero que... Entonces lo vas postergando. La realidad es que las cirugías de castración son, digamos, bastante sencillas, rutinas, sobre todo más para los machos, y que es importante que vos le asegures un ambiente tranquilo, que sigas las indicaciones del vete, que le des tiempo para recuperarse y que no cargues de ansiedad esta situación, ¿no? Como...
Eso es clave para mí. Clave que vos estés tranquila, que sepas que el veterinario lo va a hacer bien, que no le transmitas, porque los animales sienten todo, y que no le transmitas esa ansiedad, que estés relajado.
Sí, la recuperación lleva unas horas, ¿no? A veces están un día y pico,
boleado,
como un poco boleados, pero... Es eso y después no pasa nunca más nada en sus vidas.
Como que después todo en su vida también mejora, o sea, en su salud mejora, la salud del animal. Y la tuya también, porque te evitas un montón de situaciones. También esto de que la castración del macho es mucho más sencilla que la de la hembra también. Esto del mito de tipo, ay, claro, no, le saco la masculinidad. No, tiene mucha menos anestesia, se recupera más rápido, es una cirugía que es externa. En cambio, la hembra la tienen que abrir, tiene más anestesia, se recupera más lento, lleva más tiempo para recuperarse. O sea, también hay que castrar machos. Los dos sexos, como decía Gaby, hay que castrar.
Y creo que otro ítem que podría como desalentar a veces la castración es el tema de los costos. Es cierto, es un poco lamentable que todavía quienes queremos adoptar y estamos en algún punto resolviendo el problema de la fauna urbana, tengamos que costear las castraciones, ¿no? Tienen un costo elevado. Yo creo que el cálculo, lo último que averigué era de 3.000 para arriba.
Hay lugares, depende igual la vete, la zona y todo. O sea, de ahí para arriba, sí.
O sea, la solución obvia es, bueno, vas ahorrando desde que lo adoptás. Si lo adoptaste sin castrar, vas planificando esa operación, que es tal vez la única que tenés que hacer en su vida. Pero también hay algunos lugares donde podés hacer la castración gratuita. Ejemplos.
Existen. Los zoonosis de los municipios. Siempre el zoonosis del municipio tiene la obligación de castrar. Y de castrar gratis. Sí. ¿Por qué? Porque es un control también de lo que es la salud. Claro, sanitaria, tanto al animal como también está visto desde el lado de las personas. Porque, por ejemplo, un perro que está siguiendo a una perra que está en celo, la está buscando, puede provocar accidentes en la vía pública.
Pero bueno, tiene la obligación, no siempre sucede, y no siempre sucede de manera regularizada o sistematizada. Cada vez más hay este tipo de operativos, pero no como quisiéramos, no al nivel que deberían castrar para asegurar que no haya animales en la calle sin castrar y que todos los que adoptamos tengamos a nuestro animal castrado sin tener que empeñar nuestros ahorros, ¿no?
De hecho, hoy estamos siempre estamos en el pie de lucha de que se cumpla la ley como para que puedan castrar, para que castren directamente, sí. Porque por ley está eso también, así que si podés sumarte siempre a lo que es la lucha a favor de la castración y que se cumpla la ley.
Sí, y ayudar a grupos, que todos los grupos hacemos castraciones casi todos los meses, estamos haciendo castraciones, rescatas un animal y lo castrás, entonces, o a operativos a mayor escala si podemos, entonces siempre donar un grupo es una manera de ayudar con este tipo de...
apoyar estas castraciones tal cual.
Si no sabes dónde castrar, cómo castrar, cuándo o cómo hacerlo de la manera más económica posible, siempre tenés la referencia del grupo donde adoptaste o de algún grupo para preguntar, porque a veces te pueden tirar una punta de algún lugar donde se esté haciendo un operativo o cuál sería el zoonosis que te corresponde. Entonces, siempre tenés esa referencia porque los grupos te pueden orientar.
Y después también lo que es una técnica que también está muy buena, a veces hay un montón de baldíos donde hay animales que no tienen dueño, que están en la calle. Una de las técnicas que se utiliza mucho es el TNR, que es capturar, castrar y soltar.
Claro, la sigla en inglés.
Eso, la sigla en inglés, sí, en español es...
Capturar y soltar, sí.
Bueno, solo, claro.
Sí, en inglés es trap, neuter and return. Buena.
Buena, en inglés. Yo lo digo en claro. Español. Capturar, castrar y soltar. ¿Qué significa esto? A veces no, todos los grupos estamos siempre desbordados de animales. No podemos siempre transitar. Entonces, lo que se hace con colonias, que son a veces tal vez más ferales, que no están... Ferales se les llama más que nada a esos animales. Que
sí,
no
va
están,
a ser más difícil socializar.
Socializados porque no están tanto en contacto con humanos. Claro. Entonces, cuesta mucho tal vez trabajar con ellos para que puedan estar en un hogar. Lo que se hace es, con estas colonias, a utilizar esta técnica, donde se capturan, se castran y se vuelven a soltar en el mismo lugar. En el mismo lugar donde ellos están habitados.
Claro.
Siempre que tengan refugio, agua, comida y personas que estén controlando.
Claro, eso es una manera de mantener a la colonia controlada, que no nazcan más animales, mientras vas intentando que se den en adopción, pero bueno, en el peor de los escenarios no los pudiste dar en adopción, pero controlaste la reproducción en esa colonia. Es también una práctica humanitaria. Obviamente no estamos diciendo que lo hagas con tu gato, lo castras y lo soltas a la calle. Pero sí que se hace, por la sigla es en inglés porque se hace mucho en Estados Unidos, o surge, creo, de Estados Unidos, en donde hay colonias muy grandes y tal vez no se puede dar en adopción a todos esos animales. No se da abasto, o como decís, son ferales y no se van a resocializar, serían casos excepcionales. Pero bueno, es una medida de control poblacional y mientras tanto se sigue alimentando esa colonia, se los cuida, se les da atención veterinaria, pero sin que esto necesariamente derive en que el animal se adopte.
Aparte, las gatas hembras se reproducen mucho más que las perras hembras también. Entonces, por lo general, hay muchos más gatos que están en la calle porque la reproducción de las felinas es mucho más rápida que la de las perras. Entonces, es... súper importante mantener colonias controladas en cuanto a la natividad por un tema de que en poco tiempo una colonia de pocos gatos se puede desbordar. O sea, en poco tiempo estamos hablando de meses, menos.
Claro, ahora que lo pienso, cuando hablamos de esto de TNR, que para quienes estamos en grupos es muy común, pero tal vez le escucha a alguien y dice, pero pará, si lo capturaste, ¿por qué no lo das en adopción al momento que lo capturás? Pero es que el tema de la fauna urbana es tan grave que primero puede ser que vos a duras penas logres capturarlo, castrarlo y no hay chance de que ese animal se resocialice en un corto plazo. Y siempre como los hogares temporarios, los hogares de tránsito están desbordados, no tenés la opción tal vez de esperar a ese animal hasta que se resocialice. Y a su vez lo que necesitas es controlar esa colonia rápidamente. Por eso este es un escenario que claramente no es el ideal, sería ideal que no hubiese este tipo de colonias, pero a veces es la medida, digamos, no sé, paliativa. La única medida posible siempre que seguimos siendo grupos que estamos atendiendo poblaciones de urgencia y no recibimos apoyos de otro tipo. Como para dar una escala de lo que es el problema de fauna urbana, no es simplemente hay dos o tres gatitos, no, hay colonias inmensas en donde la única alternativa es esta.
Y esto a nosotros cada vez que utilizamos esta metodología, también es tiempo que nosotros invertimos, insumos, dinero.
Sí, pagar las castraciones, obviamente, nada es gratis.
No, y que somos todos voluntarios, eso también es, porque, y lo que necesitamos siempre es que la gente se involucre. Tal vez nos escriben y dicen, hay un baldío con 20 gatos. Bueno, claro, ¿y cuándo pueden ir a verlo? No es que podemos ir a verlo. Claro, esperen que le pido permiso a mi jefe a ver si me deja. Lleva muchísima organización un operativo de esto para poder capturar y llevarlo al vete para que los castren. No es simple, nosotros no trabajamos de esto, somos voluntarios. ¿Qué implica esto? que trabajamos, estudiamos y hacemos esto voluntariamente, en el tiempo libre que tenemos, con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestras inversiones, con todo lo que toda esta organización implica. Y no es que estamos nosotros lo tenemos que hacer, nos tenemos que poner de acuerdo con una veterinaria, con la gente de insumos. Por ejemplo, nosotros en Bicho tenemos distintas áreas en las cuales tenemos que, son como 4 o 5 áreas que nos tenemos que coordinar para que uno vaya a traslados, que lleve los insumos. Esto lleva tiempo. O sea, organizaciones de este tipo de operativos pueden llevar meses para nosotros, porque hay que hacer muchísima coordinación de acciones.
Cuando empezás a ser voluntaria en un grupo, ¿te imaginás que vas a lograr dar una adopción? En un momento en el Botánico teníamos una idea de tener como una casa, alquilar una casa para tener a todos los gatos del Botánico y poder...
Pará, nosotros hicimos eso.
Ah, bueno,
bien. Tuvimos una sede, sí, nos duró muy poco. Nosotros de nuestro bolsillo pagamos un alquiler en un departamento y después dijimos, es inviable.
Es inviable, es insostenible, y también hay casos en donde no lo vas a lograr hacer por esto que hablábamos de la dificultad en la socialización de gatos, que requieren mucho espacio, mucho tiempo, mucha atención, y tal vez incluso puede llegar a fracasar. Entonces, creo que esa mirada idealista que tenemos cuando entramos a los grupos, es decir, los vamos a dar en adopción a todos, no está mal tenerla, pero sí después te chocas con que a veces el mejor de los escenarios es que la colonia se controle. Por ejemplo, la colonia del Jardín Botánico hoy es una colonia controlada, pero hay colonias muy cercanas en donde todavía no se llegó a eso. Entonces,
¿pero cuánto tiempo tardaron? ¿Se tardó en eso?
100 años, sí, pero mínimo 10 años. Y siempre con los factores de que sigue habiendo abandono. Pero como estamos muy organizadas, usualmente logramos contener los abandonos que hay. Pero siempre hay situaciones de desborde y sigue habiendo animales abandonados que se mueren rápido por circunstancias de la calle. Con lo cual, el tema de la fauna urbana es muy complejo, y cerramos el episodio en una nota alta, re de bajón. Pero bueno, es algo tan simple como castrar a tu animal y poner tu gotita para que esta situación esté un poco más contenida.
Sí, castrar a tu animal, apadrinar castraciones, sí. Eso también es súper importante. Llevar el mensaje, si sabes de alguien que no tiene a su animal castrado, contarle los beneficios de la castración y de por qué lo puede hacer. Luchar también para que la ley de castración de animales de los zoonosis se cumpla, sí. Y lo realicen. O sea, hay muchas acciones que puedes hacer desde tu lado. Claro. Que darían una mano gigante para que esto...
Sí, y no naturalizar, creo que... Ni naturalizar que tu gato, porque está en tu casa, no necesite estar castrado, punto uno. Y tampoco naturalizar que los adoptantes tengamos que costear todo, ¿no? Esto lo digo por el tema de siempre del Estado versus los adoptantes, ¿no? Los ciudadanos. O sea, realmente no está bueno que tengamos que costear las castraciones y la atención veterinaria de nuestros animales de compañía, pero bueno, hoy es la realidad, es como para ir pensando.
Bueno, ha sido un episodio... Muy nutrido, muy jugoso. Así que nos vemos en el próximo. Nos estamos escuchando.
Nos estamos escuchando en la próxima semana.
Adiós.
Chao.
Esto fue Un gato me salvó la vida. Somos Kai y Vicky, voluntarias y activistas. Seguinos en @bichofeliz y @hacefelizaungato.